Program 546. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 546. Si deseas una copia después de oír el mensaje, te diremos cómo al fin del programa. Solo déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tendremos un fuerte mensaje, muchas escrituras bíblicas, unas cuantas cartas y buena música de un grupo llamado Gold City. El grupo verdaderamente es fantástico. Antes de comenzar, vamos a subir al trono. Yo sé que el Señor se encuentra en mi corazón, ordenándome hacer muchas cosas durante el día, y quiero hacerlas. Siempre es bueno. El Señor llena con inteligencia y sabiduría a los que conocen la Biblia, mientras que conozcamos qué hacer y hacemos lo que estamos supuestos de hacer, seremos considerados obedientes. Y la obediencia es mejor que el sacrificio. Muchos piensan que se están sacrificando al Señor, pero no son obedientes. Saúl fue enviado al infierno. En el Antiguo Testamento, por desobedecer una sola vez. ¿Pueden imaginarse entonces lo que les espera a los que desobedecen cada día de sus vidas, no queriendo saber qué hacer, no prestándole qué hacer a los gobernadores de este mundo, los cuales son los ministros del Evangelio? Padre, te pido que abra las ventanas del cielo y hables por medio de mi cuerpo. Yo no soy muy bueno para hablar, Señor, a menos que seas tú el que habla por medio de mí. Por eso oro y te pido que te apoderes de mi boca y de mi lengua, y con tus palabras hagas que la gente comience a crecer en Cristo y sea convencida a acercarse a ti por la salvación. Tú le diste tu palabra, tu unigénito, para que el que crea en la entera palabra que es tu unigénito, no perezca, sino que tenga vida eterna. Señor, oramos que cuando leamos la palabra, reprendamos a Satanás, no juntándonos a las religiones, las cuales están vacías de inteligencia y entendimiento y conocimiento, porque no te contienen a ti, Cristo, y no usan tu sabiduría. Muchas religiones adoran ídolos y le rezan a estatuas, y le rezan a María cuando el hacer estas cosas no muestra tu inteligencia ni tu conocimiento. Padre, tú dijiste que esto es un pecado horrible. Es el primer mandamiento. Tú dijiste que no podemos tener ningún otro Dios ante ti, especialmente una mujer como María. No podemos tener ninguna otra figura ante nosotros más que tú, Cristo. Solo hay un mediador al trono de Dios y es el hombre, Cristo Jesús. Él es el único por el cual podemos alcanzarte, solo por Cristo. Cristo es el único mediador a ti, Padre. Así que si le rezamos a María o a cualquier otro santo, o si nos estamos uniendo con cualquier falsa religión, estamos enfureciéndote. Tú quieres que seamos unidos en un solo cuerpo y ese cuerpo eres tú. Tú, Jesús, en tú se encuentra la palabra de Dios. Debemos de estar unidos solo contigo, la palabra de Dios, y no con cualquiera otra palabra o cualquier otra religión o cualquier otra doctrina, con nada ni nadie quien viva según cualquier otra doctrina más que la que fue predicada por los apóstoles y por ti, Jesús. Los que no prediquen lo que predicaste tú son anatema. Por tanto, oramos que la gente reciba que solo hay que ir por el libro, tu libro, la Biblia, la palabra de Dios. Señor, oramos que todos oren por los que están a punto de tener operaciones. Ángel va a tener una operación el lunes, y es una operación seria. Así que todos ustedes santos suban con valentía al trono de Dios y oren por ella, para que las manos del cirujano sean bendecidas, para que todo salga bien, con victoria y sin dolor. Tú, Padre, nos has mostrado que no hay dolor en el cuerpo de Cristo, Quizás sufrimos persecución, pero tenemos tu palabra que nos ha sanado y que has quitado el dolor. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y te pedimos que reprendas cada poder satánico que rodearía a los que van a tener operaciones y que están teniendo operaciones ahora mismo, y que cualquier dolor que tengan no los pare de alabarte, que estén llenos del gozo tuyo, Padre. Reprende a Satanás porque es tu voluntad, y nosotros conocemos el misterio de tu voluntad. Por eso te pedimos que reprendas a Satanás, porque no es un misterio para nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que venir contra Satanás, no solo con palabras, sino con hechos. No podemos permitir que Satanás nos pare ni que nos haga sentirnos inferiores a nadie. Si estamos haciendo tu voluntad, Padre, no seremos inferiores a nadie. Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar la responsabilidad de gobernar este mundo, según tu palabra, así como has mandado. Nos has mandado a gobernar este mundo con tu sabiduría y entendimiento. Señor, si la gente quiere obedecerte, sabiendo lo malo que es desobedecerte, puesto que causa que termine uno en el infierno, tienen que acercarse a los líderes espirituales de este mundo por medio de tu palabra. Nosotros los ministros de Dios somos los gobernadores de este mundo presente. Si lo hacemos, Padre, sabremos que tú estarás con nosotros, pero si no, te enojarás mucho. Te pedimos estas cosas en el poderoso nombre de Jesús, y todos dicen, ¡Amén! Ahora vamos a tocar una canción. Me acuerdo de una visión que tuve donde subía una montaña, y es una lucha subir al trono del cielo. La Biblia dice que hay que presionarse a entrar, puesto que el camino es angosto y estrecho, y que ancho es el camino a la destrucción. Hay ciertos que tienen una vida tan gloriosa, haciendo lo que les parece, y duermen cuanto quieren, y vacilan haciendo lo que les parece en sus casas o en la iglesia. Pero la Biblia dice que todo aquel que vive una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirá persecución, y cuando Dios nos da algo, Satanás querrá quitarlo. Así como Dios le dio a Adán y Eva el jardín de Edén, y lo que pasó una vez que lo recibieron es que Satanás vino inmediatamente y trató de quitárselos. Y no tanto trató de quitárselos, sino que les mintió, y ellos le creyeron a Satanás más que a Dios. Dios dijo que podían comer del árbol de la vida y del resto de los árboles en el jardín, pero que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que si lo hacían, ciertamente morirían. Satanás dijo que no morirían y que Dios era un mentiroso. Pero Dios no es un mentiroso. Dios es la verdad y Satanás es el mentiroso y el padre de cada mentira y mentiroso en la faz de la tierra. También es el padre de cada cosa malvada que existe en la tierra. Así que el grupo Gold City es un cuarteto que canta acerca del escalar la montaña. Y yo vi esa visión de Susy y yo. Yo estaba escalando la montaña en un día bello con el sol brillando. Pero cuando Susy y yo nos encontramos juntos, vino una inmensa tormenta que trató de pararnos de subir la montaña. Estaba tratando de pararnos de ir al cielo, y mucha persecución ha venido durante los años. Se llama propaganda anti-Alamo. ¿Han creído alguna propaganda anti-Alamo hoy? Bueno, cualquier cosa negativa que estén diciendo de nosotros no es nada más que propaganda de Satanás. Están tratando de destruir esta iglesia y otras como esta, y están usando propaganda anti-Alamo y anticristiano, así como la propaganda anticristo que vino contra Jesús y que causó que fuera crucificado a la cruz. ¿Han creído alguna propaganda contra mí? Como dije el otro día y como digo hoy, si creen esas mentiras nunca estarán felices, porque Dios enviará sus almas al infierno por creer esas cosas, porque pueden darse cuenta que yo estoy predicando la verdad. Así que olvídense de mí y recuérdense de Jesús. El Vaticano se olvida de los tantos abusadores de niños. Hay miles y miles de ellos. También se olvidan de los tantos homosexuales en ese culto. Exaltan a Juan Pablo II, pero se los olvidó mencionar en la película que hicieron de él y que mostraron en la televisión el otro día, que él fue el que ayudó a preparar el gas que mató a millones de judíos y hizo más cosas por las cuales huyó. Era un criminal de guerra, era un fugitivo de justicia. Huyó a Argentina y allí se escondió por cierto tiempo, y porque el Vaticano pensaba que estaba haciendo tan buen trabajo asesinando a tantos judíos, lo hicieron el Papa. Primero lo convirtieron en el primer obispo de Roma, luego lo exaltaron a ser el Papa. Cualquiera que asesine a cristianos o a judíos, o cualquiera que reciba propaganda anti-Alamo, será favorecido en los ojos de estos diablos. Pero si creen esa propaganda, que es la misma propaganda que usaron contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, si se olvidan de la propaganda que oyen, estarán felices. No le presten ninguna atención, olvídense de mí y recuérdense de Jesús. Si quieren concentrarse en algo malo, vayan al Vaticano, quien se olvida de sus muchos crímenes y de las muchas guerras que ha comenzado, y de los muchos abusos de niños y de la mucha homosexualidad que ha cometido, no mencionando el escondimiento de los asesinos de Abraham Lincoln. El presidente Lincoln fue asesinado por los jesuitas. Otra cosa que quiero repetir, ya que hay tantos falsos predicadores que dicen que Dios nos ama incondicionalmente, no hay tal palabra en la Biblia. Todo con Dios es condicional. Voy a seguir diciendo estas cosas porque los falsos siguen diciendo que Dios nos ama incondicionalmente, cuando esto es una gran mentira. Juan 15, versículo 14 dice que somos los amigos de Dios solo si hacemos lo que nos mande Dios. En otras palabras, tenemos que guardar los mandamientos. Él también dice que el que dice que lo conoce, pero que no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Y la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Ahora vamos a tocar una canción por el cuarteto llamado Gold City o Ciudad de Oro, llamada Subiendo esa montaña, Subiendo.
Angels there will
Si alguien puede testificar que la caminata al cielo es una lucha, soy yo, pero hay aquellos que están siendo asesinados porque creen en el Señor Jesucristo, más bien que en Mahoma. Hay musulmanes que son tranquilos y que no son malos, y esos se deben de salir de esa religión, porque el maoísmo no los llevará al reino de los cielos. El catolicismo tampoco lo hará porque le rezan a María, y eso es un pecado horrible. También le rezan a los santos, y el Señor dice que tenemos que salir de entre ellos. Los budistas no entrarán al reino de los cielos, a menos que se arrepientan, si aceptan al Señor como su Señor y Salvador. Lean la Biblia en vez que esa basura que le están predicando. Así como mencioné anteriormente, siguen mencionando que el Señor nos ama incondicionalmente. Miren, la Biblia, para que vean que tal palabra ni existe. No dice ni una vez en la Biblia que Dios nos ama no importa lo que hagamos. El Señor dice que somos sus amigos si hacemos todo lo que Él nos manda hacer. Si hacemos nuestra condición, si hacemos lo que Él nos manda hacer, entonces somos sus amigos. Dios no ama a nadie incondicionalmente. Él amó a todos en el mundo lo suficiente para enviar su unigénito al mundo para morir por nosotros. Pero después de eso, Él no tiene que hacer nada más. Hizo suficiente, porque Él nos da la oportunidad por la sangre para que todos nuestros pecados sean lavados de nuestras almas. Luego, después de eso, nos manda a guardar sus mandamientos, nos manda a tomar la cruz y seguirle, que quiere decir seguir su palabra. Hay que seguir su palabra. Eso quiere decir que Dios nos ha mostrado el camino a la vida eterna. Hay que morir carnalmente, hay que morir a la carne. El ser mortificados quiere decir abandonar nuestra carne. Abandonamos el mundo entero para poder subir al trono, concentrándonos en el Señor, no permitiendo que nada nos distraiga de Él. Tenemos que concentrarnos en el Señor y no en las distracciones de este mundo. Él quiere que vivamos eternamente. Para vivir eternamente tenemos que morir carnalmente a nuestra carne. Pueden leer acerca de esto en Romanos 6:14 y 15. El apóstol Pablo muestra que primero, la ley ya no puede condenar a alguien que ha parado de vivir su vieja vida de pecado, de hacer las cosas como nos parecen. Uno no puede perseguir a un hombre muerto. A un hombre muerto no le importaría, porque está muerto. Cristo ya ha pagado la pena por nuestros pecados. Pero si el muerto se despierta, eso quiere decir que el alma muerta o el espíritu muerto que se encontraba en nosotros comienza a pecar otra vez. Bueno, tendrá que pagar el precio. Él se encontrará otra vez bajo la ley, y la ley no hace nada más que condenarnos. Esto se encuentra en el capítulo 7 de Romanos, en los versículos 2 y 3. Estos dos versículos no son una alegoría compleja, sino una alegoría simple usando la ley del matrimonio para ilustrar el punto que acaba de hacer el apóstol Pablo acerca de las leyes y la jurisdicción. Respecto al versículo 1, este pasaje no está enseñando que solo la muerte de una esposa o de un esposo es lo que libra a un cristiano para que se pueda casar de nuevo. No está enseñando nada acerca del divorcio y del casarse otra vez. Ambos, Cristo y Pablo, han cubierto estos temas en otros lugares. Pueden leer Mateo 5, versículo 31 y 32, capítulo 19, versículo 3 y 12, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 15, y capítulo 7, versículo 3. La ley que gobierna a una mujer casada y su acción no aplican ni tienen ninguna jurisdicción una vez que su marido se muere. Está hablando acerca de cuando nos acercamos a Cristo, porque nunca hemos hecho nada bueno, pero cuando nos acercamos a Dios, a Cristo, abandonando todo el mundo, casándonos con Él, eso quiere decir que somos fieles a Él. Así que Él nos dice que nadie puede entrar al reino de Dios si todavía peca. Así que Jesús vivió una vida humana. Él fue crucificado, fue al infierno por nosotros, y estos son todos los ingredientes. Luego hizo algo que todos tenemos que hacer. Se levantó de entre el infierno, la muerte y el sepulcro. Los que no son salvos están en camino al infierno y están muertos en su espíritu. Si murieran, terminarían en el infierno. Así que Él salió del sepulcro. Luego ascendió al reino de los cielos para poder tener este último aspecto de la aplicación del mismo dentro de nosotros. Así como dije, Dios es un Dios de aplicación. Él aplica la base dentro de nosotros. Luego nos agrega una mano de pintura y otra mano de pintura, y aparecería que estamos salvos y llenos del Espíritu Santo una vez que recibimos la tercera aplicación. Luego, ¿qué hacemos? ¿Nada? Bueno, hay una cuarta aplicación. El Espíritu vivificante entre nosotros, y así guardamos los mandamientos del Señor. Pero lo que hizo Dios por medio de Cristo, la esencia es para la aplicación. Nosotros nos convertimos en la esencia del Señor si lo permitimos ocupar nuestro ser entero. Eso quiere decir que abandonamos todo de este mundo. No hay manera que Dios pueda usarnos u obrar en y a través de nosotros si no abandonamos el mundo entero y nos casamos con Cristo de una manera estricta. La aplicación nos dará vida eterna, porque Él se convirtió en el eterno Espíritu vivificante. El Señor entró en nosotros para darnos su vida eterna. La conversión de la muerte a la vida que nos dio Cristo, así como el aliento de vida que nos dio el bautismo del Espíritu Santo, nos lleva a la aplicación de la palabra. La palabra, cuando la aplicamos a nuestro interior, porque ninguna de estas cosas están aconteciendo fuera de nosotros en este punto, pero la palabra tiene que ser obedecida, porque Dios no es un Dios quien nos perdona, que nos ama incondicionalmente. Si no aplicamos la palabra a nuestra vida, entonces no estamos salvos. No terminaremos en el cielo. Ahora, muchos falsos predicadores y maestros te dirás que irás al cielo, pero no es verdad. Así que la palabra, siendo el Espíritu Santo el cuarto aspecto del Espíritu Divino, es que las palabras habladas por el Señor son Espíritu y vida. Jesús dijo que las palabras que nos habla son Espíritu y vida. Son inmortalidad, vida eterna para nosotros. Vamos a pasar al sexto capítulo de Juan, versículo 63, y dice: El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El pastor comenta diciendo: No hay provecho en una vida carnal, no llega a ningún lugar. Nuestra vida carnal no tiene ningún valor. Vamos a leer este versículo una vez más, y dice: El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. El pastor comenta diciendo: Jesús es el que habla aquí, ¿qué cosa? Cuando Jesús habla acerca de los anticristos en Juan, capítulo 6, versículo 66, Juan siempre nos dice quién es el anticristo. Y Jesús les dijo a sus discípulos que tendrían que comer de su carne y beber de su sangre. Vamos a leer Juan 6, versículo 66, y dicen: Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El pastor comenta diciendo: Cuando la gente no anda más con Cristo, diciendo que quieren hacer lo que les parece, lo que pasa es que abandonan a Cristo, parando de andar con Él. Ese es el día en que se vuelven anticristos. Si estás en una iglesia y no le prestas ninguna atención al Evangelio, estás contra Cristo, porque has decidido no andar con el Señor. Vamos a leer estos versículos una vez más, comenzando con capítulo 6, versículo 64, y luego el 65, y terminando con 6, 6, 6. Acabamos de leer Juan 6, 63, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El pastor comenta diciendo: así que si crees que está bien vivir en el mundo siendo una persona mundana, sin abandonarse por completo al Señor incondicionalmente, entonces no has sido llamado por el Señor, no eres nada. Leamos ahora Juan 6:66 y dice: de esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El pastor comenta diciendo: este versículo les muestra lo que es un anticristo. Oyeron la palabra, pero dieron la vuelta y no le prestaron atención. Así que este es el misterio de lo que es el número 666. Y Juan también fue el que fue dicho por Jesús quién sería el anticristo que estaba con ellos, Judas Iscariote. También Juan, en sus epístolas, es el que nos dijo que hay muchos anticristos con nosotros, incluso hoy en día. Dijo que estuvieron en la iglesia con nosotros, pero que evidentemente no eran de nosotros, o hubieran permanecido con nosotros. No se hubieran ido y andado no más con Cristo. Así que allí pueden ver un buen retrato de lo que es un anticristo. Estabas en la iglesia y ahora estás afuera trayendo propaganda anti al amo. Te has unido con el anticristo de este mundo y estás condenado. Algunos han partido para cometer adulterio, y por adulterio están teniendo hijos y están tomando drogas. Otros se están envolviendo en la pornografía y las demás cosas del mundo sin pensar en Cristo, porque figuran que están en el camino al infierno de todas maneras. Así que mejor vivir según su propia voluntad. Algunos están tratando de tener lo más sexo que pueden, con cuanto puedan, porque figuran que mejor es tener todo el placer que puedan mientras están en la tierra, porque solo viven una vez y van a morir pronto. La Biblia dice que somos como un vapor, como una sombra, como la grama. Crece en la mañana y el calor del sol baja y la quema. Y una sombra tampoco dura. Existe el día y de pronto se ha atardecido y no queda más sombra. Uno ve el vapor en diferentes áreas de este mundo, incluso en cocinas. El vapor aparece por un momento y luego desaparece. Así que cuando oímos la palabra de Dios y la aplicamos, no nos caeremos dormidos. No podemos dejar que nuestros ojos se cierren. El Señor quiere aplicar su cuarto aspecto a nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo. Él quiere que nosotros apliquemos su espíritu vivificante a nuestra vida, leyendo las palabras que Él nos dice, porque son espíritu. Está escrito en Juan 6:63, pero recuerden Juan 6:66, que no anduvo más con el Señor. Eso quiere decir, según Juan, por el Espíritu Santo, que esto es el espíritu del anticristo. Nos muestra que las palabras pronunciadas son la personificación o la encarnación del espíritu vivificante. Así que en orden de mantenerte reparado por dentro, tienes dos manos de pintura arriba de la base que fue aplica primero. Dios te pone la base y te llenas del temor de Jehová. Hay aquellos que dicen que Dios no nos da el espíritu de temor. Bueno, lo que quiere decir el espíritu de temor es que que no nos da el espíritu de temor para guardar los mandamientos. Si guardas los mandamientos, entonces las cosas que dice la palabra que te pasarán, si guardas los mandamientos, te pasarán. Si no tememos que te pasarán, en otras palabras, el Señor me ha dicho muchas veces cuando quisiera ir a Nueva York o a Los Ángeles o a Montana y otros lugares, yo no me atrevo a ir hasta que Él me dé permiso, y muchas cosas temerosas me pueden pasar después de que Él me manda ir a cierto lugar, pero yo no temo. Cuando el Señor me manda a hacer algo, cuando me manda a abandonar el mundo, yo no temo hacerlo porque sé que Dios habla en serio y que si hago lo que Él dice, que todo lo bueno y maravilloso me pasará. Porque Dios no quiere que tengamos un espíritu de temor. Es como Moisés. Les dijo a los testigos que entraran a la tierra prometida. ¿Por qué debería enviar testigos allí? Los envió para ver cómo estaban las cosas allí. Hubieran podido entrar y salir en menos de 14 días, pero les tomaron 40 años, porque 10 salieron con un reporte malo. Dijeron que no había manera de vencer a los gigantes que allí había. Dijeron que los gigantes eran mucho más grandes que ellos y que nosotros nos veríamos muy pequeños ante sus ojos. ¿Recuerdan lo que dijeron? Dijeron que nosotros nos veíamos como saltamontes. Así de pequeños éramos nosotros en comparación a los gigantes. Pero Dios había destruido a la entera nación de Egipto, así como el ejército de Egipto, y ellos se olvidaron, y se olvidan todavía. Dios es el que crió el universo entero. Así que Él no nos da el espíritu de temor para guardar sus mandamientos. El espíritu de temor es para temer al Señor, para luego no tener que temer guardar sus mandamientos. Eso es lo que quiere decir. Nosotros no podemos temer guardar sus mandamientos, porque cuando hacemos lo que Él dice, prosperamos. Cada persona en la Biblia que obedeció al Señor prosperó. Siempre fueron los desobedientes que no prosperaron. Y hay tantos hoy en día que son tan desobedientes al Señor, y vemos lo que les ha pasado a los desobedientes. David era el niño del ojo del Señor, pero cuando fue desobediente, la ira de Dios bajó sobre él y perdió todas sus mujeres. Fueron violadas arriba del techo para que todo el mundo pudiera verlo, porque Dios le dijo que lo que él había hecho en secreto sería mostrado a todo el mundo. Sus propias mujeres serían violadas ante todos. Luego dijo que no le vendrían más bendiciones, y su vida fue una vida miserable. Y solo vivió hasta los 70 años de edad, y murió tan frío que no había nada que lo ayudara. Tuvieron que traer una jovencita de todas las provincias de Israel para que se acostara junto a él y tuviera sexo con él, pero él no hizo nada con ella. Pero el calor de su cuerpo lo mantuvo más tibio. Pero como decía, Moisés envió testigos a la tierra prometida para espiarla, pero dijeron que los gigantes eran demasiado grandes. No se dieron cuenta que acababan de ver a Dios destruir la entera nación de Egipto. Se olvidaron que Dios es el que lucha por su pueblo. Si guardamos los mandamientos, ¿pero qué cosa sería si pensáramos que Dios lucharía por nosotros solo porque Él nos ama incondicionalmente? Cualquiera que les diga esas cosas es un diablo. Quieren que vivas una vida sin preocupación, una vida haciendo lo que quieras, y te dirán que Dios te bendecirá por ello. Puedes leer la Biblia y allí ver que cuando la gente no hacía lo que Dios quería, que Él ahogó el mundo entero, y solo quedaron Noé y 7 otros de su familia. Él tomó unos cuantos de cada animal y de pájaros para que Dios reabasteciera la tierra. Así como en los días de Noé, así también serían en los días de la venida del Señor. Estarían casándose y entregándose en matrimonio. Estarían comiendo y bebiendo, viajando y haciendo cosas así. Y sus mentes estarían despreocupadas. Estarían deseando ir a las Bahamas o a Cancún, México o Guadalajara, y Tijuana y muchos otros lugares como España y Suiza y otros lugares bellos en vez de enfocarse en el Señor. Así que la inteligencia ha sido aumentada en la tierra, pero no la sabiduría. Y la Biblia declara en el primer capítulo de Efesios que donde el Señor ha abundado hacia nosotros en toda sabiduría, no en el conocimiento del mundo, sino en nosotros en toda sabiduría, en prudencia. ¿Son prudentes los de este mundo? No. El Señor dijo que en los últimos días que los líderes de los países no serían prudentes, serían locos. Así que el versículo 9 del primer capítulo de Efesios nos deja saber a nosotros que creemos que hemos abandonado al mundo. Él nos ha dejado saber a nosotros el misterio de su voluntad. A la mayoría de la gente no le importa la voluntad de Dios, no les importa su voluntad, solo les importa hacer su propia voluntad. Han decidido fornicar, ver televisión y cometer adulterio. Ponen sus ojos en la televisión, pero no en la voluntad de Dios. Sabemos que el misterio de esto, según su buena voluntad, no la nuestra, por lo cual es el propósito de Dios. Nosotros estamos supuestos de hacer su voluntad, no la nuestra. Nosotros somos de la carne, tenemos carne y piel, pero Dios tiene su propósito en Él mismo, en Dios. Así que nosotros tenemos que estar en Dios y Él en nosotros. Así podremos lograr su voluntad, su propósito para nosotros. Si están concentrándose en este mundo, entonces no estarán logrando su propósito. La Biblia dice que Él tiene que estar en nosotros. Hay que nacer de nuevo. Nosotros fuimos nacidos a este mundo en la carne porque mami y papi gozaron una noche y hubo un accidente. Y ese accidente fuiste tú. Pero el Señor ha propuesto que hay que ser nacidos de nuevo. Porque todos piensan que el sexo es bueno, especialmente si lo haces con varios. Pero estas cosas no son según el propósito de Dios, según su buen placer que Él ha propuesto en sí mismo. Así que leemos la Biblia y vemos que no podemos pecar, y que no hay tal palabra como te amo incondicionalmente aunque seas un homosexual. Si así fuera Dios, entonces, ¿por qué ahogó a todos? ¿Por qué promete regresar a quemar a todos los que no están viviendo según su buena voluntad? El versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. El pastor comenta diciendo, Dios no quiere reunir todas las cosas en dos o tres o cuatro religiones, sino en Cristo, en su palabra, su Hijo, todo en Cristo. No en Buda, ni en el catolicismo, ni en el Papa, ni en nadie así. Lo único que hago yo es predicar la palabra de Dios, que dice que hay que estar reunidos juntos en uno. Porque Él nos da todo en Cristo y solo en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. El pastor comenta diciendo, así que si vamos a estar en Él, no podemos pecar. No hay manera de que podamos estar unidos en Él si estamos pecando. Porque con Dios todo es condicional. Yo te amo si haces lo que yo digo. Si no haces lo que digo y estás contra mí, entonces yo estoy contra ti. Cualquiera que me odie a mí, a la palabra, dice el Señor, ama la muerte. El versículo 11 dice, en Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según en consejo de su voluntad. El pastor comenta diciendo, en otras palabras, no tu voluntad ni la mía, sino la de Dios. Sigamos con el versículo 12 que dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo. El pastor comenta diciendo, ¿Por qué para alabanza de su gloria? Porque muchos no ven a nadie guardando los mandamientos del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, o cualquiera otro, la gente comienza a alabar al Señor y agradecerle. Porque la Biblia dice que todos están hambrientos buscando el buen camino y buena dirección. Así que cuando les mostramos el buen camino, nosotros nos convertimos en algo que le lleva alabanza a su gloria. ¿Por qué? Yo recibo muchas cartas que dicen que están tan felices que Dios me salvó. Yo convierto en algo por lo cual alabar al Señor, porque yo mismo no me glorifico y no glorifico a nadie más que sino a Dios y a Jesús. Y Jesús es Dios. Así que para alabanza de su gloria, quienes confiamos en Cristo primero, primero confiamos en la palabra de Dios. La Biblia dice que no nos ha dado el espíritu de temor para guardar sus mandamientos, porque hemos visto a muchos. Gedeón fue enviado a hacer algo y llevarse consigo unos cuantos hombres, y él temía hacerlo, pero lo hizo de todas maneras. Así que salió victoriosamente para la alabanza de la gloria de Dios. Continuamos con el versículo 13 que dice, «En el cual esparcisteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud. Eres salvo si crees el evangelio, y el evangelio es la verdad». La Escritura continúa diciendo, «En el cual también desde que creísteis fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa». Pero el Espíritu Santo también promete que podrás ser sellado. Tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida del Cordero. Pero si después de ser sellado te pones a vivir una vida pecaminosa, el Señor quebrantará ese sello y borrará tu nombre del libro de la vida del Cordero. Así que tienes que creer en toda la palabra de Dios, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que si vivimos una vida santa y no somos hipócritas, entonces la gente alabará a Dios por salvarte, porque continuamente predicas la palabra y la repartes, y el espíritu de la gente se fortalecerá por tus palabras, que son las palabras de Dios, explicadas de una manera que se puedan entender. Continuemos con el versículo 15 y dice, «Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y Jesús, y amor hacia todos los santos». Es muy importante amar a todos los santos. Versículo 16, «No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Yo siempre alabo al Señor por los que están guardando los mandamientos. Versículo 17. Que el Dios del Señor, nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, este espíritu es solo para aquellos de ustedes que guardan sus mandamientos. Es algo condicional, si guardas los mandamientos. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento por la palabra de Dios, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación. ¿Cuál es la esperanza de su vocación? Él solo no te llamó. Él quiere llamarte y usarte en este mundo para la alabanza de su gloria. Y si pasas con una mirada orgullosa, pensándote ser un rey o una reina, más que el tipo de rey o reina hechos por Dios, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál aquella superminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos. Si no conoces al Señor, no tienes ningún poder para vivir según su voluntad. El versículo continúa diciendo, y cuál aquella superminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza. Dios tiene potencia. Fuimos nacidos al mundo y de pronto tenemos que ser nacidos de nuevo del Espíritu. Hay una gran diferencia. la esposa del Señor sale de su cuerpo, del cuerpo de Cristo. Tenemos que nacer de nuevo y vivir una nueva vida. Tenemos tiempo para una carta y luego vamos a orar por ti, para que Dios salve tu alma y tú orarás también. Vamos a leer un reporte de una visita a un hogar de ancianos y dice: fuimos invitados a regresar una segunda vez al hogar de ancianos en Oklahoma. Cuando comenzamos a cantar las viejas canciones evangélicas, los viejitos nos acompañaron y seguían pidiendo que cantáramos más. Estaban tan felices y gozosos y no querían parar cantando. Todos sentimos el Espíritu Santo. Después de los testimonios, uno de los ancianos levantó sus manos y dijo que los testimonios de las niñas fueron una gran inspiración y estaban llenos de ánimo. El pastor comenta diciendo: para la alabanza de la gloria de Dios. Continuemos con la carta y dice: todos quedaron entusiasmados porque no están acostumbrados a ver jóvenes como estos en el mundo de hoy. Después del servicio fuimos a los cuartos de los que no podían atender el servicio y oramos la oración del pecador con un hombre de 98 años de edad, quien estaba muriendo de cáncer. El pastor comenta diciendo: de veras es del Señor poder orar con alguien justo antes de que partan de esta vida. Por supuesto que el diablo entra con tanta propaganda contra los alamos. Vamos a continuar con la carta y dice: también le dimos a los ancianos su literatura llamada Amor y Afecto, así como a la nuera del hombre quien estaba allí visitando. Ella dijo que estaba muy agradecida que lo venimos a visitar porque estaba a punto de morir, aunque ahora se sentía más tranquila ya que oró con nosotros para estar seguro que todo está bien entre él y Dios. Ella estaba tan feliz de escuchar acerca de nuestra línea de telefónica de oración de 24 horas. Y le dijimos que le dejaríamos saber a nuestro pastor y a todos los hermanos y hermanas que oramos por él. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Se me ha acabado el tiempo. Es tiempo para conocer al Señor y el ministerio del conocimiento y la sabiduría de Dios en vez de este mundo. Lo único que tienes que hacer es orar. Dile esta oración a Él para que el Espíritu de Jesús con su Padre y el Espíritu Santo entren en ti y así serás una nueva persona. Serás nacido de nuevo. Di estas palabras, di: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Dios, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clamen al nombre del Señor será salvo. Por tanto, te clamo, Señor. Por tanto, sé que me has escuchado y sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracia. Lee solo la Santa Biblia, versión Reina Valera, 1960. Más tarde te mostraré la versión correcta de los textos en griego, helénico, arameo y hebreo. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, el programa 546. Es bueno orar por los que están en hogares de ancianos. Es bueno orar por tus amigos, así como por tus enemigos. Puedes visitar alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370, otra vez, 479-782-7370, o puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintoniza mañana para escuchar otro fuerte mensaje del Señor para fortalecer tu espíritu por Jesús en ti. Escuchen ahora el cuarteto Gold City con otra canción llamada Haciendo las cosas por el libro, que quiere decir Haz todo por la Biblia. Amén.